Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe. Aquí concluye la séptima etapa de la edición número 68 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada de 205 kilómetros, 900 metros, que arrancó a las 12 y 39 minutos en Almendralejo, en Extremadura, en la provincia de Badajoz. Y ahora, cuando faltan 45 kilómetros, 900 metros para la meta, la situación de carrera es la siguiente. Tenemos a tres hombres fugados desde el kilómetro 11 de la jornada. Uno es un cierto habitual de esto de las escapadas, Francisco Javier Aramendía, el ciclista español del conjunto Caja Rural Seguros RGA. Le acompañan en la jornada de hoy Christian Nys, el ciclista alemán del conjunto Sky, de Rigoberto Urán y de Sergio Henao, y también Marco Pinotti, el hombre que no pudo coger en el día ayer para acompañar en la aventura a Tony Martin, el que fuera campeón de Italia contra el crono, el italiano del BBC. Completa este trío que tiene 1 minuto y 44 segundos de ventaja sobre el pelotón, donde controlan y de qué manera los equipos que tienen sprinter. Cada uno con un hombre, se han organizado, nadie ha trabajado además para tener las fuerzas intactas, todos las mismas fuerzas, con 8 ciclistas para iniciar dentro de unos kilómetros el protocolo del sprint, cuando ellos crean que es el momento de coger a los tres fugados que están perfectamente controlados. Va a haber doble paso por la línea de meta. El primero será dentro de 14 kilómetros, el segundo dentro de 45. Será el paso definitivo, 35 grados a la sombra. Presentamos al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo hoy en COPE hasta las 6 menos cuarto de la tarde. Hemos cambiado el paisaje, hemos cambiado la arboleda que nos rodea en la carretera, hemos cambiado de temperatura, lo está sufriendo en el asfalto de Mairena del Aljarafe. Quique Iglesias, micrófono inalámbrico COPE, muy buenas.
Sí, señor, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Esto es una habitación con vistas, se trabaja estupendamente aquí en Mairena, pero hace mucho calor, el mayor calor desde que empezó la vuelta allá por Galicia, ya hace ya unos cuantos días. Nos hemos pasado muy bien esta mañana en Almendralejo porque había mucha gente. Hemos visto el estadio Francisco de la Era, que fue estadio de primera división hace no tanto tiempo, y hemos estado viendo a Tony Martin, el hijo pródigo ya casi de Cáceres. Ha dicho Tony Martin que recibió ayer tantos mensajes de apoyo, de cariño y de felicitación desde todo el mundo, más que cuando fue campeón del mundo contra el crono. Es decir, que no va a olvidar ni la Vuelta a España ni Cáceres Tony Martin, el gran corredor alemán. Luego, en un ratito te cuento la nueva vida de Alejandro Valverde en el pelotón. Tenemos cosas que contar porque Quereiro y yo hemos trabajado hoy bien en Almendralejo. Estamos en Sevilla, estamos en Andalucía, estamos de lujo como siempre.
Y luego nos lo cuentan, claro que sí, Quique Iglesias, Óscar Pereiro. Hola, campeón del Tour 2006, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eric.
Es que Tony Martin es el auténtico protagonista, no ganó en el día de ayer, pero yo creo que es casi más querido que si hubiera ganado después de palmar la etapa a 10 metros de la línea de meta.
Sí, sí, sobre todo porque yo creo que en el día de ayer, todo aquel que no tuviera la predicción de que ganara cualquiera, ¿no? Todo el mundo estaba apoyando a Tony Martin, incluso yo, que una vez que no iba a ganar un español me daba igual exactamente cuál fuera el ganador, pero creo que se ha metido el público en el bolsillo, porque estar prácticamente cazado por el pelotón a 15 kilómetros de meta y ver que aguanta hasta prácticamente 2 metros del final. Ayer, para mí, es uno de los días más bonitos que recuerdo, por lo menos en cuanto a emoción, de los últimos años de ciclismo.
Tricampeón del mundo, mejor sprinter español de la historia, Óscar Freire. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cada día te pongo más cosas en la tarjeta de presentación, pero son todas verdad, son todas verdad.
Bueno, mientras no me quites, ni tan mal.
Hoy tenemos un sprint de nuevo puro, pero está muy pendiente la gente de Lórica del perfil de la etapa que tienen en versión reducida pegada en los manillares, más que nada porque ellos tienen que coger, yo creo que cerca de 30 kilómetros meta, porque luego nos metemos por pueblos y es muy difícil llevar ritmo de caza por ahí, porque estás todo el rato de rotonda, estrechamiento, latigazo, hay zonas de pavé también en los últimos kilómetros de la meta. Yo creo que la acogida de la escapada va a ser un poco primero quizá que en otras jornadas.
Bueno, lo que no quiere el grupo es que pase lo de ayer, que se la estén jugando sobre todo en esos últimos kilómetros. Seguramente hoy es otra buena oportunidad para los sprinters, No hay ningún sprinter claro, porque bueno, pues el ganador de ayer no ha ganado ninguna carrera al sprint y bueno, y mucho menos una etapa de la Vuelta a España. Yo creo que este año pues faltan muchos sprinters como Greipel, Cavendish y bueno, otros muchos más, y yo creo que tienen, hay muchos corredores que tienen la oportunidad de poder conseguir victoria, y sobre todo pues bueno, recordar un poco lo que hizo ayer Tony Martin. Yo creo que eso nunca se, bueno, pues nunca prácticamente se ha visto en ciclismo, en una etapa llana, que bueno, pues que un corredor ataque de salida y se pase 175 kilómetros con una media de casi 45 por hora. Yo creo que, bueno, pues es para quitarse el sombrero y seguramente en pocas ocasiones se podrá hacer una gesta de este tipo.
Nos saludan por el Twitter. Hola Anastasio, estés donde estés, ya te harás sentir. Nos quieren mucho aquí en la provincia de Sevilla, la provincia de Oliva, de Poli Rincón, y lo agradecemos muchísimo. Hemos estado buceando el capitán Alaña y yo. Oh, capitán, mi capitán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esto es Fabio Aydolor, que ves ahora Campos de Soledad, Mustio, Collado. Fueron un tiempo Itálica famosa. Por ahí acaban de pasar.
Sí, por Itálica.
Por las ruinas de Itálica.
El cross de Itálica, que si no, no se llamaría cross de Itálica, se llamaría de otra manera.
Hemos estado buceando
Alaña y yo en situaciones parecidas, buscando situaciones parecidas a lo que vivió en el día de ayer Tony Martin, que fue cazado a creo que 11 o 12 kilómetros según el GPS de kilómetros, no, metros de la línea de meta, y hemos encontrado al menos dos parecidas, no tan dramáticas, un poquito más lejos.
Pero
de la línea de meta,
un corredor solo escapado de salida,
de salida
por lo menos en la que yo he encontrado. La otra la va a contar Eri, que se la sabe mejor que yo. En la que yo he encontrado era un poco atípica. Fue en el año 1983, la Vuelta a España caminaba hacia Sabiñánigo. Hubo un plante de corredores, se paró la carrera, había un escapado, se le dio la salida al escapado, consiguió ventaja, al final los corredores dejaron el plante, salieron detrás de él y le cazaron ya dentro del último kilómetro. No recuerdo la distancia exacta, ni muchísimo menos, pero le cazaron dentro del último kilómetro y no consiguió la victoria. Echaron abajo la escapada los hombres de Beppe Saroni, del que hoy es el jefe de José Almachín, sin ir más lejos. Y ese hombre ahora es presidente de la Federación Española de Ciclismo. José Luis López Cerrón entró llorando en la línea de meta, frustrado por no haber conseguido la victoria de etapa. Eso ocurría en el año 1983 en la Vuelta a España, camino de Sabiñánigo. La otra la tiene Eri Frade, que se la sabe mucho mejor que yo y que seguro que la cuenta mucho mejor que yo.
Porque es de mi pueblo y es el padre de mi cuñado, Juan Álvarez Pererón, popularmente conocido como Pererón. Estuvo escapado 160 y pico kilómetros en una etapa de 220 entre Vitoria y Santander. Coronó las muñecas, pasó las muñecas en solitario, pasó a Lisas y le cazaron dentro del último kilómetro, y el final fue el mismo, que acabó llorando porque el hombre, para que se den cuenta de cómo fue la Vuelta a España, fue a la Vuelta gracias a una colecta de todos los vecinos que le sacaron el dinero para el billete para poder ir a correr la Vuelta en el equipo Inuri, creo que se llamaba, donde estaba también Fulgencio Sánchez, el que fuera presidente de la Federación Española de Ciclismo, otro presidente metido en el mismo equipo. Son dos casos, habrá más, pero lo de ayer fue auténticamente espectacular porque Tony Martin aguantó 5 segundos de ventaja durante 4 kilómetros.
No, yo, a ver, estáis contando historias prácticamente cuando la televisión en blanco y negro, y a mí me interesa realmente lo de ahora, ¿no? Yo últimamente me recuerdo. No, es broma. A ver, cualquiera que haga esto.
Qué cómodo estabas en el suelo, oye.
Sí, la verdad que sí, estaba genial. Encantado de la vida.
Estaba Óscar Pereiro siendo el conejillo de Indias del campeón de trial que tienen aquí en la Vuelta para animar los prolegómenos.
No sabéis lo bien que estaba en el suelo sabiendo las azafatas que iban falda.
A ver, Pere, yo creo que lo más cercano que tenemos en el recuerdo son esas escapadas de Virenque en el Tour, que hacía 3-4 puertos en solitario y ganaba, en Morcín, por ejemplo. Pero lo que pasa es que iba acompañado, luego acababa solo, pero no solo desde el principio.
Yo de verdad soy un tío que soy realmente joven todavía, y lo que he visto ayer de Tony Martin yo no recuerdo, precisamente porque él solito, o sea, que no es que llevara tres acompañantes hasta kilómetro 80, no, él solito hace los 170 y tantos kilómetros. Y es más, yo me atrevo a decir que si no es un poquito cancelar aquello, creo que se moría porque no ganaba Tony Martin. Ayer Tony hubiera ganado la etapa.
Estamos a 40 kilómetros de la línea de meta y la edición del 2013 en color, en COPE, con 1.49 de ventaja para Aramendía, Nis y Pinotti, perfectamente controlados por el pelotón. suenan tambores de sprint en Mairena del Aljarafe. Lo que pase lo contamos desde ya hasta las 6 menos cuarto en cope.es, en las aplicaciones móviles, en la aplicación de tiempo de juego y desde las 5 y cuarto para toda la cadena.
Después de la linterna, José Luis Corrochano, Paco González y Manolo Lama te traen todo el deporte en el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Bueno, ya he tenido el accidente del día, que ha sido romper la silla. Casi me caigo de culo. O sea, ya yo estoy empezando a pensar que algo gordo va a pasar, ¿eh?
Jerry, yo de ti empezaría a pensar lo de retirarme la comida y la cena ya. El desayuno ya sé que no lo haces, pero...
Desayuno no hago, joder. Hoy he desayunado chistorra.
¿Hoy?
Sí, chistorra y migas. Chistorra y migas.
Y luego se queja, claro.
Y después dice que no te vale la 46.
Claro, porque... ¿Quién dice que no a esos manjares de la Extremadura?
A este ritmo vais a acabar en la Vuelta a España con Land Rover en vez de comer el coche que lleváis.
No, lo que pasa es que luego yo no ceno, como tú, Oscar.
No cena los huevos de mamá, no cenas tú.
38.600 para meta, que controla ahí en el pelotón Freire. Hoy han metido un hombre, cada uno además se ve clarísimo. Uno de Orica, otro de Lampre, otro de Garmin, otro de Argos, uno de la Astana controlando por si acaso, otro de la Omega Pharma Quick Step. Los equipos se han entendido en la jornada de hoy mucho más que en otras.
Sí, ayer pues prácticamente, bueno, pues tiraba un equipo y bueno, hoy se han puesto, pues eso, de acuerdo desde salida. Yo creo que tienen muy claro que tienen que llegar al sprint. Sobre todo, pues cada equipo tiene confianza en su sprinter porque, bueno, pues está muy muy abierto el sprint y bueno, yo creo que hoy la escapada, pues se supone que está controlada, pero bueno, viendo lo de ayer, yo creo que muchas veces el pelotón espera hasta el final y bueno, pues ayer casi se les escapa y hoy, pues se supone que no, pero bueno, habrá que ver también los de delante, que son dos corredores muy fuertes, bueno, tres corredores, pero entre ellos dos muy fuertes, que están acostumbrados a meterse en escapadas y seguramente pues hagan el juego de la escapada, intenten pues eso, apretar en los últimos kilómetros y sobre todo que bueno, pues pillar un poco por sorpresa al grupo, que será difícil en la etapa de hoy.
Son dos buenos potrancos, sobre todo Christian Nys, un ciclista elegido para el llano por el conjunto Sky. Marco Pinotti, que ha sido campeón de Italia contra el crono, lo cual también es una garantía, que ayer intentó cazar a Tony Martin y no pudo durante los primeros kilómetros de la aventura de Tony Martin, le tuvo a 20 segundos, pero era imposible seguir a esa moto en el día de ayer. Y luego está Francisco Javier Aramendía, que no tiene esa prestancia en el plano seguramente, pero que sabe escoger perfectamente cuál es el corte y está dándole un año más presencia al Caja Rural en la Vuelta Ciclista a España.
Cómo mola, por cierto, hablando del Sky y de Nys, ahora que hablabas de él, Pedro, lo que nos contaba Zandio esta mañana, de la libertad que tienen todos los corredores en un pedazo de equipo acostumbrado a ganar más que a perder, que no tienen, es decir, agradecen el trabajo, no le exigen más que ser profesionales y que estén en su papel. Es decir, Nys hoy ha tenido la libertad para escaparse, pese a que pueda hacer un trabajo en el grupo para Urbano o para Henao. Bueno, pues ha decidido irse y tienen esa libertad, ¿eh?
Sí, Xavi nos contaba un poquito, ¿no?, que para él es muy diferente el cambiar la hegemonía de un equipo como era el Ques de Par, el Banesto, el Illas Baleares, donde él corrió toda la vida con Eusebio Onzue un poquito al mando, por un poco las exigencias, ¿no? Aquí se corre de una manera mucho más ordenada, con un líder fijo, con un trabajo diario que hacer, y si fallas en ese trabajo, pues realmente hay un ligero mosqueo, ¿no? Él decía que en el Sky, que había un pequeño corte, le dabas la vida para intentar meter delante al líder, te abrías, no podías más, y decía, es que te lo agradecen como si hubieras ganado la etapa, que es todo mucho más diferente, que está encantado, que ha renovado dos años más y que bueno, que Rigoberto Urán le dio un poquito la libertad para decidir y de quedarse ahí y un poco alargar su carrera deportiva en el equipo inglés.
Bueno, tomen nota de lo que están viendo por televisión, si lo están viendo, si no se lo contamos nosotros ahora mismo, porque por aquí tienen que pasar luego camino de la meta definitiva. Estamos a punto de hacer el primer paso por la línea de meta, que se va a producir cuando resten exactamente 31 kilómetros, me parece, sí, 31.400.
Sí,
y por aquí sería muy difícil cazar, o sea, tienen que hacerlo mucho antes porque van a entrar ahora en una zona que es un polígono industrial, después de salir del pueblo, que hay mucha rotonda, es complicado para el pelotón, se estrecha y...
Bueno, y aquí realmente vamos a decir que esto es un circuito parecido a como podría ser un mundial, el Mundial de Madrid, por ejemplo, ¿no?, que era prácticamente todo urbano. No es que sea difícil cazar, la distancia es 1:50.
Está controladísimo, sí.
Está controlada, como decía Óscar, hay dos corredores que son muy buenos. A mí, yo no quisiera pasar la línea meta con mucho más de un minuto para no tener susto, ¿no? Es verdad que es un circuito urbano, pero un circuito urbano con muchísimas rectas, el pelotón atrás en el momento que acelera debería cogerlos, pero cuanto menos distancia tengan y puedan tenerlos, pues como que dice, como dice el otro, a tres acelerones de pillarlos, pues mucho mejor.
¿Y cómo se nota? No sé si Alaña me puedes confirmar, ¿es la primera vez que viene la vuelta aquí a Mairena?
Sí, sí, es la primera vez que llega Mairena de la Jarafe. Por cierto, déjame que me haga una cuñita. Otra victoria española en una vuelta ciclista, en el Tour de Poitou-Charentes. Victoria para Jesús Herrada, el hermano de José Herrada, el corredor del Movistar. También él está en Movistar. Ha ganado la quinta etapa. Es la primera vez que llega Mairena del Aljarafe. Y déjame que te haga una corrección. Marco Pinotti es el vigente campeón de España, perdón, campeón de Italia contrarreloj individual, cosa que ha logrado nada más y nada menos que seis veces. En 2005, del 2007 al 2009, perdón, del 2007 al 2010 y en este año, en el 2013. Además de otra victoria que tiene por ahí, ¿eh?
El italiano en ruta es Sant'Ambrogio, que también está aquí.
El italiano
Santa
Romita,
Santa Romita,
Santa Romita, Santa Romita. Santa Romita, Mauro Santa Romita.
Santa Romita, perdón.
Por cierto, Quique, antes nombrabas las historias de Valverde.
Santa Romita.
Nombrabas antes las historias de la nueva vida de Valverde, ¿no? Ahora mismo sí. La imagen en televisión ponía pues prácticamente el equipo de los sprinters tirando y a todo el Movistar a la derecha, pues un poco protegiendo al líder.
Sí, tiene un equipo para el llano, formado por Iván Gutiérrez, por Pablo Lastras, por Imanol Erviti, que están trabajando mucho. ¿Por qué? Pues porque Alejandro Valverde quiere al equipo arriba, quiere rodar arriba para no tener problemas. Ojo, que pasan los corredores, luego contamos.
Sí, están a punto de pasar por la línea de meta, sí.
Esto no es el Tour. Yo creo que aquí es importante tener un equipo fuerte, pero no es el Tour de Francia, que sabes que tienes que ir entre los 20 primeros, que tienes que tener un equipo muy fuerte, que las carreteras son estrechas. Yo creo que en la Vuelta a España, sobre todo, pues es importante tener un equipo completo que vaya muy bien en la montaña. Y en el llano está claro que bueno, siempre tienes que rodar delante, pero yo creo que no es tan importante como en el Tour de Francia.
Yo lo que le digo es que de un tiempo a esta parte Valverde ha dado orden a su equipo de que él quiere ir arriba, ya no tanto como antes, que quizás sí que tenías que convencerle para que no fuera atrás.
No, tiene que ir arriba él también.
Es que la gran clave de Alejandro antes es que había que ir a recogerlo a la parte trasera del pelotón y obligarlo a ir hacia adelante. Ahora es él el que obliga a sus compañeros a rodar adelante. Eso es un poco un cambio de mentalidad, un cambio que ha tenido Alejandro, sabiendo lo importante que es, que el desgaste es prácticamente igual cuando tienes un equipo, ir delante que ir detrás, pero que salga de voluntad propia es muy importante, sobre todo para un corredor como él.
Ya tenemos el cronómetro en la mano para hacer top en el paso por la línea de meta dentro de un par de kilómetros de los tres hombres que son cabeza de carrera desde el kilómetro 11. Javier Aramendía, el español del Caja Rural, Marco Pinotti, el italiano del conjunto BMC, y Christian Nies, el alemán del Sky. Por GPS tienen 1 minuto 40 segundos, pero lo vamos a hacer ya que podemos, ya que van a pasar por la línea de meta a la vieja usanza poniendo el crono en marcha. Enseguida lo hacemos. 33 kilómetros y medio para la línea de meta de Mairena del Aljarafe. Según el GPS, 1.38 la diferencia de los tres puntos de lanza.
Puede que en verano vayas más fresquito con pantalones cortos y camiseta, pero piensa que nada da tanto calor como el roce del asfalto con la piel. De hecho, abrasa. Motorista, no te dejes la piel en la carretera. Usa ropa adecuada, porque el verano está lleno de vida y de vidas. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
...33-200 para meta. Recuerden, el primer paso por la línea de meta de Mairena del Aljarafe será cuando resten 31 kilómetros y medio... Freire, a través de la televisión, ¿qué sensación te está dando la fuga, los tres de la fuga?
Bueno, lo que se ve es que Pinotti está dando, como se suele decir, unos zapatazos. Es un corredor que bueno, pues cuando se pone delante y va en una escapada, no se guarda ni un metro. Yo creo que tira el que más y bueno, yo creo que son corredores muy fuertes, que tienen experiencia, pero saben que tienen el grupo detrás, que bueno, pues que hoy hay etapa al sprint y que probablemente saben que no van a llegar.
¿Zapatazos que pedalea con mucha fuerza?
Sí, sí. Sí, bueno, normalmente...
Vale, que se saca la zapatilla y le da lo
del lado. Y también por el estilo que tiene, que parece que, no sé, bueno, pues va dando eso, zapatazos.
Ahora, yo creo que tranquilo, tiene... Oscar, porque Quique es muy mal pensado y lo de zapatazo lo puede entender por tantas cosas.
No, digo para la gente que a lo mejor no sepa.
Hablando de
un paso adelantado para que la
tú
gente...
Tú puedes dar unos grandes zapatazos o pegar unos zapatazos padres también.
Dar a cabezazos, muy bien. Sí. Hablando de gente, ahora con el primer paso por la meta se van a dar cuenta... ¿De qué ganas tenía este pueblo de que pasase la vuelta por aquí? Porque es que... hay un montonazo de gente impresionante.
Es que es muy, muy del Tour este final de etapa. Tú ahora estás viendo aquí la valla, la gente, sin una pequeña fondo. Acera,
sí, sí.
Y luego la valla de fondo con gente subida a la valla para ver. Hay muchas filas de gente.
Es brutal.
Y es espectacular.
Yo creo que... voy a tirar piedras encima de mi tejado, pero yo creo que...
No tienes muchas que se cae, que tenemos una racha...
No. Yo creo que es el día donde más gente hay en la línea de meta.
Sí, sin duda. Yo vi una cosa muy parecida en el gym, pero bueno, se va a producir el paso de los tres fugados. Así suena el paso de la vuelta. Meta, esta no es la definitiva, por Maidena del Aljarafe, provincia de Sevilla.
Y si sprintan.
Mira, ahí están los tres.
Bueno, es sprint de intermedio, lo que pasa es que no se lo van a jugar, ¿eh? Porque los tres están lejos, las bonificaciones no les sirven.
Sí, el sprint está 150 metros más para allá. Bueno, va a pasar primero el caja rural por el sprint.
Javier Aramendía haciendo puntos en el sprint especial. Ahora pasan los coches de apoyo, también el coche neutro Shimano Macario.
Pues este final es muchísimo más peligroso que el de hace dos días, sobre todo porque, bueno, pues hay una zona que baja y luego pues se pone más llano, hay una medio curva. Yo creo que este final yo creo que es muchísimo más complicado que el de hace dos días y, bueno, pues esperemos que no haya ninguna caída hoy.
Ha quedado claro que lo del lago de Sanabria no te impresionó, ¿eh?
Llevas
3 días diciéndolo.
No, porque, bueno, pues yo no daba de favorito a Michael Matthews por eso, porque decís que era un final tan complicado y yo luego, pues cuando lo he visto...
Era el asfalto más que otra cosa.
Sí, no, el asfalto era muy malo, pero yo creo que, bueno, pues se enfilaba el grupo, tendía un poco hacia arriba y había una curva que apenas tuvieron que frenar. Yo creo que hoy es un final totalmente diferente, seguro que bueno, pues esas medio curvas van a complicar mucho el sprint y bueno, pues esperemos eso, que no se caigan.
Esperemos, va a hacer su paso por la línea de meta el pelotón que está conducido por Vladimir Isaichev.
Vicioso.
El campeón de Rusia, hombre, si todavía...
Vicioso.
Ahora vicioso,
chaval, que eres un vicioso.
30 kilómetros y medio, el paso del pelotón se va a producir ¿a cuánto? A 1.21, 22, 23, 24, 25, 1.26, 82.
Vicioso, Paolini, vicioso, Caruso Paolini.
Y luego que digan que el ciclismo no gusta en España.
Se ha puesto al comando del pelotón el Katiusha. ¿Qué explicación Pereiro puede tener esto? Va estiradísimo el pelotón.
Van rápido. Y esta es una formación que es muy difícil perderla una vez que el circuito es urbano. Ahora va a haber curva tras curva y la gente que vaya detrás pues va a sufrir esos famosos látigos, ¿no? Que es un poquito el igualar la velocidad de los de adelante cuando tú estás todavía entrando en la curva trasera.
¿Y por qué Katiusha tan arriba que no tiene sprinter, seguridad?
No, yo me imagino que tendrán a alguien, o Paolini, o alguien tendrá pensado meterse en el sprint el día de hoy, porque no tiene sentido que se pongan a tirar, y menos cuando la fuga yo creo que está condenada a caer por su propio peso.
Katiusha tiene a Purito, Caruso, Gusev...
A ver qué pasa por aquí. Con retraso, un par de corredores que pasan con algunos segundos, un Katiusha.
Gusev, ¿ese es Gusev?
Sí, y Vladimir Gusev.
Y el último no me dio tiempo.
El dorsal 148.
El 148 es Jel Vanender. Un ciclista que en teoría tenía que ser de los importantes del Lotto Belisol. El ciclista que ganó en Plató de Bale después de que Samuel ganase en Luz Ardiden, si mal no recuerdo.
Otro corredor de Katiusha.
Sí, sí.
Ah, Losada, Alberto Losada.
Sí, señor, Alberto Losada.
Que le toca librar hoy, ¿no?
Alberto Losada.
Bueno, pero se va a chupar 30 kilómetros en solitario, tampoco es...
No, yo creo, yo creo que han tenido avería. Por ejemplo, Gusev, Alberto le dejaría la rueda y ahora mismo la han cambiado a Alberto y por eso Alberto va detrás. Esto es 2x2 son 4, hijos míos.
Sí, pero bueno, a ver el Katiusha quién puede tener ahí. Freire, ¿tú has estado por ahí con los rusos?
Sí, yo pienso
Paulini,
que...
Paulini, Moreno, Losada, Kozonchuk y Sánchez.
A ver, vicioso,
no, han entrado a la ciudad y yo creo que lo hacen por seguridad. Saben que va a haber mucha rotonda. Probablemente la carretera patine y yo creo que lo hace un poco por seguridad, porque el que más sprinta del Katiusha es Paolini y no creo que se meta en este final, porque si fuera un final un poco más duro todavía, pero bueno.
Hombre, es verdad, Óscar, que al igual que ayer el final pica poquito, pero hay un 2% más o menos lo que los últimos 500 metros tiene esta recta de meta.
Bueno, el ganador de ayer nunca la ha visto más gorda. Yo creo que es la primera carrera que gana en un sprint masivo y sobre todo pues eso, en una carrera de mucho nivel como es la Vuelta a España. Hay muchas vueltas por ahí de dos o tres días que bueno, pues que hay muchísimo menos nivel y no había conseguido ninguna victoria. Yo creo que hasta él mismo se ha sorprendido.
No, yo reconozco que ayer Eddie decía que la meta picaba hacia arriba y no es que picara, subía realmente, porque en el momento que bajé de la cabina y me puse a ver, pues sí que todavía yo creo que era mucho más un 2% lo que picaba aquella línea de meta. Y también tiene que darle las gracias a Cancelara.
Vamos.
Todas y alguna más.
Ha sido buenísimo Cancelara, que llega justo a la rueda de Tony Martin y sienta el culo en plan de por fin he acabado mi trabajo.
El archienemigo de Tony Martin, Cancelara. Luego le preguntabas, Kike, en la zona mixta a Tony Martin, sí. Y te decía, pues sí,
seguro. Ha hablado también Cancelara y ha dicho que, bueno, sí, que es enemigo de Tony Martin, pero que él vio opciones de ganar la etapa. Sí, ha dicho eso. Porque no hay mucho sprint y que él lo intentó y que cuando vio que le pasaban, pues dejó de dar pedales.
Sí, Cancelara ha hecho lo que en otras ocasiones. Ha salido de muy lejos, intentar sorprender en un sprint pues un poco duro. Y yo creo que, bueno, pues seguramente pues sea un poco el enemigo de Tony Martin, pero yo creo que, bueno, se vio que estaba luchando por la victoria. El problema hubiese sido si hubiese quedado otro kilómetro más y hubiese hecho eso. Pero yo creo que en pleno sprint, bueno, pues creo que actuó de buena manera.
27 kilómetros 200 para la línea de meta, 1-0-2 la ventaja de Aramendía, Nishi Pinotti, con respecto al pelotón que está oliendo el sprint en Mairena del Aljarafe.
La madre de Susana padece osteoporosis y tiene pánico a caerse en la ducha y romperse un hueso.
¿Su plato de ducha es antideslizante?
No.
Entonces, que instale un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obra. Se alegrará de ello.
Por tu seguridad exige calidad Antidex. 902-43-1111 o antidex.es.
Ya saben que esperamos sus críticas, sus mensajes y sus sugerencias siempre a través del Twitter oficial de Tiempo de Juego, @TJCope. También a través del Facebook, facebook.com/Tiempo de Juego. A veces no nos da tiempo a leerlo todo en antena, pero sí que lo leemos todo, ¿eh? Por ejemplo, está Manolo Sabariego diciendo por ahí, Freire, que a ver si te haces Twitter, que eres muy antiguo.
No, yo paso de las redes sociales y de todo eso.
Ya me imaginaba. Y luego también nos piden que mandemos un saludo y nuestro abrazo también, ya que estamos hablando contigo, Freire, que eres de Torrelavega, a toda la gente. Ahora voy a encontrar el nombre del equipo, del San Justo, creo que es.
Y siendo los San Justo, que les han robado el coche y se lo han quemado.
Efectivamente, les han tapado un coche vinilado del equipo, lo han llevado de gira por todo Santander haciendo conducción temeraria, estropeando cosas con el coche. Luego han estampado el coche, le han prendido fuego al coche para no dejar huellas y han dejado a un equipo sin uno de sus coches y sin una bici de contrarreloj de 3.000 euros.
Pues una pena, porque, bueno, pues sobre todo, pues eso, hay gente que, bueno, pues intenta hacer bien por el ciclismo, por los chavales, por la base del ciclismo, y bueno, pues que les pasen estas cosas, pues yo creo que, bueno, no viene nada bien, sobre todo, pues eso, animarles a que intenten por lo menos conseguir otro coche para que puedan correr los chavales.
Oye, Freire,
valoran las pérdidas en torno a 12.000 euros. Mira, ayer en el campo del equipo de mi pueblo, de los críos, se llevaron cobre por 200 euros y hicieron estropicios por 6.000 euros. Y resulta que al que van a cazar, porque ya más o menos saben quién puede ser, dice que se declara insolvente. Pero oye, tiene dos manos cojonudas, con perdón, para arreglar lo que ha estropeado o para poner y quitar vallas al tío que haya robado el coche de este grupo ciclista en una carrera, para que sepa lo que cuesta ganar el dinero para organizar una carrera.
Ese es el equipo. Es el equipo.
El problema es que entran por una puerta y salen por otra.
Ese es el equipo del Club Ciclista de Herminio Díaz Zabala, ¿no?
No.
Sí, el Isidoro San Justo. Los datos que yo tengo son esos, de categoría juvenil. Del Club Ciclista Herminio Díaz Zabala.
Es una con puñeta.
Iván Arauzo, Héctor Barrera, Carlos Labrador.
No lo sé, yo ya me he perdido hace mucho tiempo.
Vale. Desde que te has soltado el pelo, querido.
Pues nada, que puedan recuperarse de esta pérdida, también de la bicicleta, que tiene tela. Y que nada, que sigan adelante y que no decaigan, que hacen mucho bien por chavales que apuestan por esto del mundo de la bicicleta. Quedan 3 minutos para que lleguemos a las 5. Serán las 4 en Canarias. Habrá actualización informativa aquí también en cope.es, aplicación de Tiempo de Juego, dispositivo móviles. Después volveremos también en las aplicaciones, ya eso de las 5:15 conectaremos con la tarde de COPE para vivir en cadena y hasta las 6:45 al final de etapa, y escucharemos a los protagonistas en el micrófono de Kike Iglesias, insisto, hasta las 6:45 de la tarde. 39 segundos, como ha caído en pocos kilómetros, Freire, la diferencia de los tres de arriba hasta los 38 segundos.
Sí, es lógico, sobre todo porque están pasando por una zona que bueno, pues para el pelotón les viene bien. Se ha puesto a tirar Katiusa, están tirando bastante fuerte. Yo creo que, bueno, pues quieren tener un poco, sobre todo la escapada más cerca, y para que en el momento que se pongan a tirar los equipos de los sprinters, pues se les coja con facilidad. Pero yo creo que están pasando por, bueno, pues por un momento entre la escapa del pelotón que, bueno, pues es decisivo, porque saben que en esa parte final, pues bueno, siempre les quedan fuerzas un poco a la escapada y siempre se les complica un poco también al grupo.
Ahora es Gianpaolo Caruso el que marca el ritmo siempre para el conjunto Catiusa, para el equipo de Julito Rodríguez, que ha decidido en los últimos kilómetros ir arriba. Veremos si es que quieren meter a alguien al sprint, como dice Pereiro. Veremos si es por seguridad, como dice Freire. Uno de los dos, solo uno tendrá la razón, señores.
Siempre estamos el perro y el gato. Uno tira para el norte y otro tira para el sur.
Lo cual nos convierte en comentaristas de lujo.
Esto es lo bonito. Si dijéramos lo mismo, pues uno de los dos estaba en la...
Hombre, yo lo digo porque corría ahí en Catiusa y, bueno, no tienen al que suele sprintar en Catiusa, y yo creo que eso se nota. Y ahora están corriendo para la general y Purito es muy listo y seguramente sabe que, bueno, pues que pasan por una zona peligrosa y que tienen que estar delante.
Pues yo lo digo porque no corrí en Catiusa, por eso, de las dos partes.
Hombre, claro.
23 kilómetros y medio, 28 segundos de ventaja para Aramendía, Nishi Pinotti sobre el pelotón controlado por el equipo Catiusa, pasando por Sevilla. Imágenes maravillosas de esta tierra. Enseguida, después de la actualización informativa, volvemos.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora, cadena COPE, estar informado.
El PSC insiste en que no tuvo nada que ver con la grabación de la conversación entre Alicia Sánchez Camacho y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Paloma Estrada.
Acaba de desmentirlo después de que haya salido a la luz un informe de la policía que afirma que pagó este partido 1.750 euros a Método 3 por la grabación en el restaurante La Camarga. COPE Barcelona, Alejandro Gaitán.
Fuentes del Partido Socialista catalán han reiterado que el grupo no tiene ninguna vinculación con la agencia de detectives Método 3. Añaden además que el PSC está a disposición de la justicia y piden celeridad para que el caso se solucione lo antes posible. Se repite el mismo discurso que vienen dando desde el pasado 19 de julio, fecha en la que la Policía Nacional irrumpió en la sede del partido para incautar un ordenador e imputó a la gerente Lluïsa Bruguer.
En el Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santa María ha salido al paso sobre los rumores de una inminente crisis de gobierno. La vicepresidenta ha negado la mayor.
Esas decisiones de quién es, a mí los ministros no me han comentado absolutamente nada, ni yo se lo he comentado a ellos, porque formaría parte del mismo paquete. O sea que en eso no estamos.
Precisamente en el Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que regula las gasolineras flotantes, práctica conocida como búnkering, María Gutiérrez.
El búnkering será sancionado no solo en Gibraltar, sino en aguas de todo el país, y también serán multadas las actividades de riesgo medioambiental en los espacios protegidos. Es Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura.
Yo creo que hemos conseguido un texto legal que garantiza la protección del medio ambiente, que es además coherente con las tendencias y que homogeneiza la aplicación de la política medioambiental en el territorio nacional, lo cual contribuirá a una mejor defensa del medio ambiente.
Además, esta reforma contempla la creación de bancos de conservación de la naturaleza, una figura legal que compensará la pérdida de la biodiversidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El déficit del Estado hasta julio ha superado el límite establecido para todo el año. Ampliamos los datos. Carmen Lavallén.
El déficit del Estado se dispara hasta los 45.133 millones de euros en los 7 primeros meses del año. En términos de contabilidad nacional, esto equivale al 4,3% del PIB, según datos publicados esta tarde por Hacienda, que superan el límite fijado para todo el año, que es del 3,8%, aunque es normal, ya que el saldo negativo de la Administración Central sube a mitad de año y vuelve a caer normalmente a final de ejercicio. Supone además un descenso del 3,2% sobre el dato de julio de 2012. Los gastos crecieron casi un 6%, los ingresos crecieron hasta julio más del 13%, la recaudación del IVA sumó un 8%, el IRPF cayó un 3,1% y con el impuesto de sociedades se ingresó un 30% menos, debido, según Hacienda, al aumento de las devoluciones hechas a principio de año y a devoluciones de ejercicios anteriores.
Y hoy comienza la operación retorno de las vacaciones. Vamos a conocer a esta hora el estado de las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. Hay retenciones en la salida de Madrid debido a dos accidentes en San Sebastián de los Reyes desde Alcobendas y más arriba en Pedrezuela. También retenciones por otro accidente más. También tenemos problemas en Cuenca, en Zafra de Záncara hacia Madrid, en la carretera de Valencia, por un accidente en el kilómetro 127, y en Barcelona, en la B10, circulando hacia el nudo de Trinidad.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Listas y muchas caras nuevas en la selección española. Nacho de Andrés.
Vicente del Bosque hizo pública la lista de jugadores de cara al partido contra Finlandia y para el amistoso ante Chile. El seleccionador nacional llama a Mario Suárez para suplir las bajas de Xavi Alonso y Javi Martínez, ambos por lesión. Casillas también va convocado y así defendía del Bosque su decisión.
No podemos poner como excusa el que estén o no estén jugando. Es cierto que hay algún caso concreto, que todos están en la mente de todos, que están jugando menos que a lo mejor de lo que era de desear.
En la Vuelta Ciclista a España, séptima etapa entre Almendralejo y Mairena de Aljarafe, escapada de tres corredores, el alemán Nys, el italiano Pinotti y el español Francisco Javier Aranamendía aventajan al pelotón en 20 segundos, faltan 20 kilómetros para el final. Rafa Nadal se impuso la pasada madrugada al brasileño Rogério Dutra Silva, al que ganó por 6-2, 6-1 y 6-0, logrando el pase a la tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos.
Son las 5 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Esta es la última hora, Mario.
Gracias, Paloma. En 56 minutos actualizamos la información, tendremos Vuelta a España y te contamos la última hora en cuanto suceda.
Aquí estamos, aquí seguimos en Mairena de Aljarafe. Todavía se mantiene por delante de la escapada, pero le queda muy poca vida a la aventura de Francisco Javier Aramendía, el español del Caja Rural Seguros RGA, Christian Nys, el alemán del Sky, Marco Pinote, el italiano del BMC. Están pidiéndose relevos arriba ahora mismo. Es Pinote el que le pide a Aramendía que entre. Pinote todavía tiene fe en mantener la aventura, pero el pelotón lo tienen prácticamente ahí. Cuando están saliendo después del paso por Sevilla, sigue el Katiusa tirando. Paulini tampoco va a ser la opción del sprint que tú decías, porque ha estado dando el morro también ahora.
No, por eso te digo que igual
a seguridad. Final... Va a sprintar seguridad. Purito, según Pereiro.
No, voy a para otro lado ahí.
No lo sé, yo creo que no hay nadie que pueda ganar una etapa llana del Katiusa en este momento. Yo creo que, bueno, pues el único que podía estar bien era Paulini, sobre todo pues después de lo visto de ayer, que bueno, pues que había ganado un corredor que no era bueno el sprint y bueno, era la única opción. No sé si tirará Paulini, pero si está tirando, efectivamente, que están, bueno, lo están haciendo para evitar riesgo.
Se ha quedado mudo Pereiro, ¿eh? Se ha quedado absolutamente mudo después del palo de Freire. ¿Estás hablándome por señas?
Se acaba de ir.
Nada, estaba saludando aquí. ¿Qué me decías antes, Fede, que ibas a pintar quién?
Purito, me parece.
18 kilómetros para meta. Trabaja Vladimir Isaisev, el campeón de Rusia, en cabeza del pelotón. Y claro, el hecho de que el conjunto Katiusa se haya puesto a manejar las operaciones en el gran paquete ha sembrado el mosqueo general. Está subiendo la gente de Euskaltel, la gente del Movistar.
A ver, los circuitos urbanos, aunque este no deja de ser muy ratonero, pero es un circuito urbano y sí que es mucho mejor ir delante por muchísimas cosas. Hay muchísimas curvas, el pelotón se puede enfilar y como decía antes, en los circuitos urbanos se forman los famosos látigos, ¿no? Donde realmente lo puedes... No pasar mal de quedarte, ¿no? Pero que las piernas sufren el doble. Y después, sobre todo aquí en el sur y en los sitios donde hace muchísima calor. Y ayer también nos lo decía Iván Gutiérrez, porque yo le preguntaba el por qué ayer había tanta tensión en una autovía que era tan ancha, sabiendo que no que el viento prácticamente era inexistente, ¿no? Y decía que la sensación en la bicicleta muchas veces en las curvas es que deslizaba muchísimo. Y hoy aquí en Sevilla, pues por experiencia también, por experiencia propia, sabemos que el asfalto, por el calor o por lo que sea, pues a veces tiene menos agarre de lo normal. Y mira, para evitar una caída o que se te caiga en delante, mucho mejor ir en cabeza de carrera.
17.400 para meta, les tienen ahí. Parece que el que tiene más empeño en que esto siga hacia adelante es Marco Pinotti. Ya hemos visto a Nys prácticamente entregado después de hacer su último relevo en la fuga a Aramendía, en el sándwich entre los dos extranjeros en el pelotón. Ahora vuelve a comandar casi en bloque con 4 o 5 unidades el conjunto Orica Greenwich. Ya parece que estamos otra vez en territorio normal de desarrollo de una etapa con un equipo de sprinter controlando.
Sí, pues ahora, ¿qué conclusión sacamos? Si Katiusa llegó a la escapada y se aparta de la cabeza de carrera.
Por seguridad.
¿Y si es por seguridad, por qué no sigue tirando?
Pues porque...
Bueno, ahora seguramente se baje un poco el ritmo, pero yo creo que todavía con 17 kilómetros va a haber alguno que lo va a intentar. No sé, yo... Creo
Nys
que...
Aramendía se van al pelotón, se queda solo Pinotti con 5 segundos. Perdona, Freire.
Sí, no, creo que a Pinotti también le van a coger ahora. El problema va a ser, pues eso, ¿quién va a tirar en estos 17 kilómetros? Seguramente que el ritmo bajará un poco y intentarán algunos ataques desde el pelotón para intentar conseguir la victoria de etapa.
Sí, no, sin ningún tipo de duda, porque aparte aquí ahora empieza a correr una ligera brisilla, pero prácticamente... que ni se aprecia, pero han tenido un día, en teoría, y viendo un poquito cómo circulaban los casi 200 kilómetros del día de hoy, o más de 200 kilómetros del día de hoy. Mucha gente que fue a rueda, hoy se puede decir otra vez que es una jornada de transición. Cada 17 kilómetros de meta hay equipos que todavía no han ganado, que tienen que intentarlo, y de aquí al final, no es que yo creo que no vamos a ver un ataque, vamos a ver más de un ataque de aquí al final de carrera.
Termómetro de la farmacia del pueblo, 34 grados.
¿A la sombra o sol?
Sí, señor, a la sombra.
¿Me puedes pillar Ivo Porceno, por favor, Quique?
Ahora voy.
Vale, gracias. ¿Te doy la cabeza?
Mira, oye, Pereiro como Poli, que mandaba a Lama a comprar ibuprofeno en mitad de una transmisión de un partido. Cuidadito, yo no sé cómo es el final, porque vosotros, yo lo que he visto, no me parece peligroso.
No sabes cómo es el final y acabas de pasar por metal. Añá, céntrateme de una vez ya.
Un momentito, majo, vete a comprar ibuprofeno. Pero algo debe de haber cuando el director deportivo de France de Gilles, de FDJ, Thierry Bicot, tuitea que el final va a ser peligroso. Que va a ser un final peligroso. No
lo
sé
ha dicho
por qué.
Freire.
Sí, no, yo
lo más peligroso que, hasta que el de Sanabria.
Sí, el final seguro. Sobre todo ese último kilómetro. Ese último kilómetro. Sí, ese último kilómetro es muy peligroso. Ahora en estos 15 kilómetros no lo sé, pero es extraño que bueno, pues anteriormente hemos visto tirar a Katiusa. Por eso yo creo que bueno, pues todos los equipos intentan estar delante. Creo que en esos tres kilómetros finales probablemente tengan todos miedo de que les pille la caída. Probablemente sea por el asfalto que patine mucho, porque la carretera parece bastante ancha.
Bueno, pues se acabó la aventura de los escapados. Situación de pelotón agrupado cuando restan ya menos de 15 kilómetros, 14.800 para la meta. Ahora es el equipo Radio SAC Nissan, el equipo de Chris Horner, el que se pone a controlar la situación de pelotón. Pero vamos a ver a varios equipos pasando en lo que queda de etapa a mantener el ritmo del pelotón. 14 kilómetros y medio, insisto, a partir de las 5:15 ya estaremos también a través de la antena convencional dentro del programa La Tarde de COPE para contarles lo que ocurra en el desenlace en la parte final de esta etapa y para escuchar a los protagonistas antes de este fin de semana, otro fin de semana picante con dos llegadas en alto y también con la llegada en la cuesta de Valdepeñas de Jaén. En este fin de semana ya tendremos que ver cosillas,
el tríptico andaluz que dicen, y anuncian tormenta, por cierto, ¿eh? Hay fotos de Monachil, de Antequera, de lo que puede pasar en Jaén el domingo. Anuncian mal tiempo.
Mal tiempo anuncian.
No, sí,
va a venir un catarro, ¿eh?
Al mal tiempo buena cara. Siempre buena cara.
En la web de la vuelta yo lo he estado mirando.
Buena cara y cava, ¿no?
Mala cava.
Yo soy más de Estrella Galicia, de Areuca y estas cosas.
Madre mía, cómo está el champán.
Yo soy más de Estrella Galicia, cava.
Buah, como te escuchen los franceses, te quitan el tour, el cava.
Que me escuchen los franceses.
Cava de Aragón,
primero tendrán que dárselo.
¿Qué?
Gran Ducay, cava de Aragón, Pereiro.
Ay, qué ricura, Dios mío.
Sigue controlando el equipo Radio SAC, el equipo de Chris Horner, por la parte central, por la franja central del gran grupo.
Chris Horner, ¿qué lo lanza?
Chris Horner, he dicho, hombre. Por la parte izquierda venía progresando el equipo Liquigas, que está trabajando para las opciones de Daniel Errato, que dio al palo en Burgos un par de veces. Mira que arriba va en la tercera posición Vincenzo Nibali, la roja de la vuelta.
Bueno, ahí sí que es normal. Ahora mismo, lo bueno que tiene todo esto, que yo creo que esta parte precisamente no le hicieron en la vuelta anterior, en el paso por meta, pero saben que aquí en los circuitos urbanos puede liarse en cualquier momento. Intentarán ir así, yo creo, hasta que se pase un poquito la pancarta de 3 kilómetros por meta. Cuando, si hay algún tipo de caída, pues ya le van a picar exactamente el mismo tiempo que el primero. Pero está claro que si tienes equipo, y sobre todo un día como hoy, que prácticamente vas a tener que currar, como digo yo, con el cuchillo entre los dientes, los últimos 20 kilómetros, es importantísimo que los líderes vayan delante, porque el resto de la etapa hay que pedalear, pero realmente al ritmo de un profesional el día de hoy no castiga prácticamente para nada.
Pues esto pinta sprint, como pintaba también en el kilómetro cero. Situación de pelotón agrupado llegando a Mairena de Aljarafe. Últimos kilómetros que ya vamos a vivir dentro de la tarde de COPE, también para los oyentes de la antena convencional. We'll be right back.
La tarde.
Ramón García, COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en Canarias, esto es la tarde de COPE, vámonos hasta la Vuelta Ciclista España, séptima etapa entre Almendralejo y Mairena de Aljarafe, 205 kilómetros, quedan tan solo 11, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE lo encabeza Eri Frade. Eri, buenas tardes, todo tuyo, como siempre, hasta la línea de meta, ¿eh?
Muchas gracias, Mario. Lo cogemos a 11 kilómetros para la línea de meta. Ya hay uno de los grandes de la clasificación general que acaba de sufrir una caída. Lo contamos en la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de la cadena COPE, aquí estamos contando en COPE.es y aplicación de tiempo de juego y dispositivos móviles lo que está ocurriendo en el desarrollo de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Estamos camino de Mairena del Aljarafe, ya tan con situación de pelotón agrupado buscando el sprint final, 10 kilómetros 600 para la meta. Quique Iglesias, Daniel Martín del Garmin se ha ido al suelo.
Sí señor, ganador de etapa en el Tour de Francia este año, se ha ido al suelo el corredor del Garmin, el primo de Nicolás Roche, que fue uno de los primeros líderes de esta Vuelta a España. De momento no pasa a mayores, 34 grados a la sombra que en Mairena. Hay una gente espectacular, parece una llegada propia del Tour de Francia, querido compañero.
Dos de los compañeros de Daniel Martín del Garmin se han quedado para tratar de conducirle, de reintegrarle a la disciplina del pelotón para minimizar la pérdida. Eso quiere decir que el tren del Garmin se va a ver mermado de cara a proteger las opciones de Tyler Farran en este sprint final. 10 kilómetros 200, saludamos a los comentaristas, ahora también por la antena convencional, Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eri.
Tricampeón del mundo, Óscar Freire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Capitán, mi capitán Alañá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dani Martín, a 1.47 en la general y ganador de la Lieja y de la general y una etapa en la Vuelta a Cataluña también.
Un grandísimo ciclista, últimos 10 kilómetros se producen ataques en cabeza de pelotón, lo decía antes en COPE.es, en la versión de internet de esta transmisión de la Vuelta en COPE, Óscar Freire, que seguro que la gente lo iba a intentar.
Sí, lo están intentando, pero yo creo que bueno, pues hay muchísima tensión en el grupo, están pasando muchísimas rotondas, la carretera brilla mucho y yo creo que bueno, pues eso ha provocado un poco la caída y probablemente de aquí hasta meta pues provoque muchas situaciones peligrosas porque bueno, pues están pasando por eso, por una zona muy muy peligrosa. Y bueno, yo creo que lo normal es que se llegue al sprint, pero bueno, yo creo que está claro que lo va a intentar muchos corredores y sobre todo, pues eso, no habiendo un equipo que controle la cabeza de carrera, pues hace más fácil que algún corredor intente escaparse.
Alex Howes
Cancelara es el que pillaba unos metritos.
Me ha parecido.
Alex Howes y ¿quién es el otro que le está? Van Sumeren es el que está intentando subir a Daniel Martín a cola del pelotón. Ahí está el Radiosac trabajando desde hace ya bastantes kilómetros.
¿Y este es Valverde el que va a rueda Cancelara, ¿no?
No.
Sí, es Valverde.
Sí, es Valverde.
Sí, es Valverde.
Pues estuvieron con unos metritos Cancelara y Alejandro hace nada, ¿eh?
Sí, ahora hay un ciclista del Omega Pharma Quick Step que tiene unos metros de ventaja con respecto al pelotón del que está tirando Cancelara y por detrás Valverde.
Hombre, es que ya decíamos antes, Pereiro, que nos han dicho esta mañana que Valverde tiene orden, ha dado la orden a su equipo que quiere rodar toda la vuelta adelante.
Hostia, tío, pero a este paso sube encima del coche del comisario.
Pues mira, ahora mismo está poniéndose a la par de Cancelara y está Valverde dando el morro del pelotón.
Increíble.
Sí, pero lo hace.
Pero muy bien.
No, lo hace porque sabe que, bueno, pues que están pasando una zona muy mala y bueno, muchas veces es mejor ir tirando, evitar un poco el riesgo y bueno, pues cuando llegue el terreno un poco más fácil, seguramente pues se vaya para atrás.
Lo que yo os decía, este polígono, zona de casas bajas, hay un ciclista de largos ahora mismo y otro del conjunto Quick Step con unos metros de ventaja con respecto al pelotón. Que yo creo que van a empezar a entenderse enseguida, ¿eh?
No, en ningún momento hubo un parón detrás. Está claro que hay los corredores que están probando ahora mismo, pues tienen que tener protagonismo en carrera. Curiosamente también son dos equipos extranjeros que
el Argos yo creo que es el Argos, creo que es Jan Sebastian,
pero vemos detrás Reinhardt. Ya creo el Orica, ¿no?, que es un poco el que toma ya el mando de la carrera, y en el momento que ya vemos un equipo que sabes que tiene uno o más sprinters para tener opciones en el día de hoy para ganar la etapa, tomar la cabeza de carrera, esto no va a cambiar y aquí ya se puede asegurar pues prácticamente sprint masivo.
8 kilómetros para meta, vemos al tren de Lórica encabezando las operaciones en el pelotón. El que está cerrando es el jersey verde de la regularidad, Mark Michael Matthews, por tanto el trabajo de Lórica.
Es Gilbert, no es el Largos, ¿eh?
Es Gilbert. Es el campeón del mundo, Philippe Gilbert, Philippe Gilbert, efectivamente, ahora se ve bien por el plano que nos ofrece el helicóptero, el ciclista que está encabezando la carrera, y creo que el Omega Pharma... ¿Es Mersman?
No.
Yo creo que es Stibar, creo, pero es que nos están ofreciendo un plano muy desde arriba.
Por cierto, me comenta mi amigo Andy Hood, buen periodista americano que anda con Velo News, del porqué de que no apreciemos en estas primeras posiciones de los sprints a Tyler Farrar.
Confirmado, está... son Gilbert y Stibar, perdona, Kike.
Está con un ataque de miedo terrible a los sprints, tiene mucho miedo a caer, su padre ha tenido un accidente, se ha quedado parapléjico, ha tenido varias experiencias muy malas en sprints esta temporada, tiene el recuerdo de Bote Bailan muy presente en su cabeza y no está para meterse ahora en sprints de gran riesgo.
Sí, eso es un poco la diferencia de, bueno, pues cuando uno es joven y cuando ya empieza, pues eso, a pasar los años, ve que bueno, pues cada vez los sprints, bueno, pues se da uno cuenta que cada vez son más peligrosos y, bueno, pues si ha tenido toda esa mala suerte, seguramente que bueno, pues la ventaja que tenía era que nunca tenía miedo, que sabía muy bien manejar la bicicleta y, bueno, a la vez que era rápido, pero yo creo que sobre todo era un corredor que los sprints que eran más peligrosos era cuando mejor se defendía y, bueno, si le ha pasado esto, no sé si este año, pero de cara al futuro va a ir a peor seguramente.
Oye, pues si ayer la serie de entrenamientos se la marcó Tony Martin, me parece que hoy el que está haciendo simulacros de cara al campeonato del mundo, por lo que pueda pasar, es el actual jersey arcoiris Philippe Gilbert, en la compañía del checo del conjunto Omega Pharma Quick Step Senec Stibar. Están con 11 segundos de ventaja sobre el pelotón por ese polígono industrial que yo antes decía, a falta de 6.400 para meta.
Ahora, después de lo que hemos dicho, ganará Farrar, claro.
Cómo me gusta ver al campeón del mundo darlo todo en la Vuelta a España y ver que realmente no viene simplemente aquí a pasear. Y sobre todo que vemos que está recuperándose de la caída que tuvo en Galicia, que esa lesión que tuvo o ese corte que tuvo en la rodilla pues ya prácticamente va a ser olvidada para él, y que está de aquí al final de Vuelta a España seguramente irá a más, porque estamos viendo que cada día está más metido en carrera y lo veremos seguramente pues llegar al Mundial otra vez en buena forma.
Freire, todos los favoritos adelante, los favoritos adelante con un delfín para el plano. Por ejemplo, acabamos de ver a Purito Rodríguez por detrás de Paulini, 12 segundos la diferencia a falta de 6 kilómetros del dúo cabeza de carrera,
pues
Stibar Gilbert.
Sí, pues si tiraba Katiusa era porque era muy peligroso el final, y como estamos viendo, pues eso, una curva enlaza a la otra, y bueno, pues hemos visto que ha atacado Gilbert con Stibar, que bueno, son muy amigos, seguramente habrán quedado para hacerlo, y a diferencia, pues bueno, pues de lo que suele pasar con los españoles, estos siempre se ponen de acuerdo y bueno, se lo van a poner muy, muy difícil al grupo, porque se encuentran en un momento que no tienen un equipo para lanzar el sprint, bueno, que no hay un equipo para que pueda lanzar el sprint, y si lo hay...
Lo
intentará, pues eso, más cerca de meta. Yo creo que tienen una buena distancia. Difícil ojo que vayan Stibar a llegar, pero tienen una buena distancia.
Ojo Stibar, Alaña, que es bueno, ¿eh?
Sí. O sea, es un hombre que además llega en plena forma, porque no en vano viene de ganar la general y dos etapas del Eneco Tour, donde también, por cierto, se cayó Philippe Gilbert, y aunque es un hombre que viene del campeonato, aunque es un hombre que viene del ciclocross, donde ha sido campeón de su país en varias ocasiones y campeón del mundo en el año 2011 y en el año 2010, pues pasó al entonces Quick Step y dicen que ha aprendido en las llegadas, ha aprendido de Cavendish fundamentalmente.
Dicen que va a ganar muchas cosas en primavera.
¿Sí? A mí es un corredor que me gusta muchísimo.
Bueno, yo lo conozco mucho por el tema del ciclocross, pero yo sinceramente en el día de hoy, viendo un poquito como va la parte de atrás del pelotón, que ya no solo son los equipos de los sprinters, ahora estamos viendo tirar Iván Gutiérrez con Alejandro Valbenarrueda por la seguridad. Faltan 4,7 kilómetros, por lo menos está la pancarta de 3 kilómetros al metabar.
Y Samuel aprovechándose del trabajo.
Vamos a ver esta imagen, que el pelotón no va a parar, son tan solo 6 segundos, y 6 segundos es muy complicado, y más sabiendo un poquito lo que pasó en el día de ayer, va a haber siempre algún corredor que lo dé absolutamente todo por su líder, por el corredor que tiene que sprintar en el día de hoy, y a ver, lo normal es que hoy haya sprint masivo, porque ya después de visto lo de ayer, que casi nos callan a todos la boca, pues...
Están haciéndole curro a los equipos de los sprinters, hay que decir, porque ahora mismo es Iván Gutiérrez efectivamente el que está llevando cerquita a Alejandro Valverde, 4 kilómetros para meta. Stibar está haciendo relevo largo después de que pasara por primera vez a la cabeza de esa escapada. Pasan bajo la pancarta de 4 meta Zdenek Stibar y Philippe Gilbert con 4, 5, 6, 7, 6, 6 segundos, sí, no da ni para 7 segundos.
Dale para arriba, dale, ponle 10, si son 6 son 6, serio, no son 7.
Vale, hombre, me riñas. 3.800 para meta, 7 segundos. Son potrancos los que hay arriba. Ayer Tony Martin mantuvo 7 segundos durante 5 kilómetros, más o menos.
Sí, lo que pasa que bueno, un poco yo creo que es diferente el recorrido. Ayer tenía repecho, bajada, para arriba, abajo, y no estaba el pelotón tan organizado como está en el día de hoy, yo creo.
Está perdiendo 1:05 Daniel Martin. El afectado por la caída no fue dentro de la zona de seguridad, ni mucho menos. Estamos pasando por una zona de pavé con los ciclistas cabeza de carrera. Cualquier día salta la liebre.
Uy, madre, uy, cómo ha entrado ahí. Uy, cómo ha entrado ahí Gilbert.
Cerca de la acera.
Estíbar, si viene el ciclodrón, le daría la risa a esa curva, claro.
Daniel Martin, yo creo que tendría que firmar el minuto de pérdida que tiene el amigo.
Va a perder más de un minuto, Martin. Porque en una carretera como esta, cuando el pelotón está persiguiendo por el medio de las calles, los coches no hacen absolutamente nada. Y te puedo asegurar que lo mismo llevan más distancia los dos escapados. Esta zona de curva la han venido de perlas.
3 kilómetros, 9 segundos. Ha subido en 2 segundos en 1 kilómetro la diferencia de Gilbert y Estíbar con respecto al pelotón. 12.
Yo pienso que van a llegar.
Pasan radio vuelta, 12 segundos con la televisión, con el GPS.
Es que
de la
sigue,
tele.
Sigue tirando Iván Gutiérrez.
Sí, yo pienso que van a llegar. Está claro que, bueno, pues están pasando una zona que, bueno, pues
fíjate qué precauciones, van a llegar. Van a coger otros 2 segundos en
sí,
este kilómetro.
Sí, merece la pena casi ir solo en esa zona. Y sobre todo, pues eso, Iván Gutiérrez, una vez que ha cogido la cabeza, está claro que bueno, intentará aguantar lo máximo posible. Pero ahí es muy difícil organizar un equipo.
Cazar. Tampoco se está volviendo loco por cazar, no, Gutiérrez, por eso, Iván, porque ninguno, no quiere, ¿no?
Ninguno de los dos es peligroso en la general, ninguno de los dos está cerca y, hombre, siempre está la
van
cosa
a llegar,
de la
¿eh?
De etapa, ¿eh? Yo creo que van a llegar, 2.5 y esa diferencia y cómo está marchando el pelotón, yo creo que llegan, ¿eh?
Minuto 15 más Sky o menos ahora. Lo que está perdiendo Daniel Martin por detrás de este pelotón que parece que está
Sky
dejándole hacer al dúo cabeza de carrera formado por Gilbert y Estíbar. El Sky ahora mismo se pone porque con el ritmo de Iván Gutiérrez no les iban a coger y seguramente Sky también quiere brindarle la oportunidad de lucimiento a Eduard Boisson-Hagen después de la caída que lo obligó a retirarse del Tour de Francia. 2 kilómetros, 9. 10, 11, 12, va a subir a los 15.
Llega, 13, no, 20, 14, 20 casi.
15, 16 segundos.
17.
16 segundos, 17 segundos
llega,
la diferencia
llega,
de los dos.
Llega.
A falta de 2 kilómetros para meta, Freire, igual se revienta el sprint.
Sí, no, yo creo que ya 2 kilómetros, 17 segundos, sobre todo a dos corredores como los que van delante, que saben que bueno, pues que acaban de atacar hace pues apenas 10 kilómetros, que tienen fuerza y que tienen experiencia, yo creo que no tienen terreno el pelotón para cogerlos. El único problema que tienen es ahora, cuando les falte 400, 500 metros, que seguramente uno se va a mirar al otro y probablemente si se paran un poco se les puedan echar encima, pero
como hagan velódromo les trincan,
pero creo que
ellos
son...
tienen que empezar a jugársela,
no,
a 400 metros,
pero se conocen muy bien, han quedado para atacar los dos juntos y bueno, se la van a jugar al sprint
y
bueno,
¿quién
no,
gana?
No lo sé, yo creo que Estíbar es un corredor también muy rápido. Gilbert es muy rápido, pero Estíbar también es muy rápido.
Para mí si llegan juntos Estíbar, y el otro problema que tienen es que Sky está fresco porque por
se la van a jugar entre
Christian
ellos. Se la van a jugar entre ellos. Pasa radio vuelta, 17 segundos de diferencia para Estíbar y Gilbert, salvo que se empanen de manera soberana entre un belga y un checo, entre el campeón del mundo y un ciclista muy en forma, como nos contaba la ñaba, estar el triunfo que va a ser de élite. Aquí en esta séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, bandera roja, último kilómetro para Gilbert y para Estíbar, Freire.
Sí, detrás no hay terreno para poder organizarse, todos son curvas y yo creo que si hubiesen tenido tres kilómetros con un poco de recta se podrían organizar para poder cogerlos, pero es que no había más de 200 metros rectos y bueno, eso ha propiciado que vayan a llegar los dos escapados.
Ahora la cabeza del pelotón es una auténtica merienda, se va a desorganizar todo porque están por delante Gilbert y Estíbar y se van los que quieren intentar atraparles, pero ahora mismo están empezando a charlar Estíbar y Gilbert. Como charléis mucho, os van a merendar la etapa. 4 horas 51 minutos clavados ahora mismo. Viene por detrás Matthew Gilbert con Estíbar, le está diciendo Estíbar a Gilbert: oye tú, que nos van a pillar y vamos a hacer el primo soberano, el primo auténtico. Estíbar, Gilbert, les van a trincar, Estíbar,
sí,
Estíbar con Gilbert la rueda, por detrás viene, creo que es Silkendang, el ciclista del conjunto Argo Shimano, viene Petit
Estíbar,
por la
Estíbar.
Zona contraria, Estíbar, Gilbert, Estíbar, 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 Zdeněk Estíbar, el checo del conjunto Omega Pharma Quick Step, ha vencido en la séptima etapa de la edición 68 de la Vuelta, la escapada última, pero escapada al fin y al cabo, hoy sí ha terminado por sorprender al pelotón en estos 200 casi 6 kilómetros entre Almendralejo y Mairena de Aljarafe, bueno, que está a reventar esta meta,
sí,
para
señor.
Ir al paso de la vuelta.
Sí, señor, un montón de gente hoy aquí. Vamos a ver si hablamos con
con Joaquín. Joaquín, bueno, has puesto a tirar tu equipo en los últimos kilómetros para mantener el control, mucho peligro, ¿no? Siempre.
Sí, vergonzoso, la verdad que la ha llegado y ha sido pena.
¿Vergonzoso por?
Es muy peligroso, no se puede meter un final en Sevilla. Bueno, la etapa que ha sido un final así, ni habéis visto, ni sprint ni nada, ha sido supervivencia de todos.
Bueno, es el espectáculo que quiere la vuelta, ¿no?
Claro, claro, sí. Hasta que nos cansemos, nos paremos y se acaba el espectáculo.
¿Hay mucho enfado en el pelotón o qué?
Sí, la verdad que sí, hoy sí.
¿Y lo habéis hablado ya?
Ya lo hemos hablado, sí, hasta el final pasará lo que pasa. Que
¿dónde ven el peligro?
Luego los malos seremos y haremos que esto no puede ser, que los ciclistas hacen lo que les da la gana, pero coño, me gustaría que algún periodista os preguntase a vosotros mismos cómo ha sido la llegada. Vosotros mismos, preguntad.
Yo ya lo he dicho.
Bueno, es peligroso, como lo del otro día de Arosa, que también era muy peligroso.
No es igual, no es lo mismo.
Bueno, lo ha dicho todo, coge la bicicleta.
Lo había dicho Freire, que esto era peligroso.
Ya lo había dicho yo, hoy, hace dos días el terreno era muy malo, pero hoy el problema eran las curvas, que bueno, eran peligrosísimas, sobre todo el asfalto.
Bueno, pues no está mal la denuncia de
Paco Joluda.
De
Purito. Ahora van hablando Purito y Valverde. Ojo que en estas charlas se cuecen cosas, ¿eh? Dos capos del pelotón. Purito y Valverde ahora mismo discutiendo, ¿no? Vamos hablando entre ellos.
Pues vamos a hablar con el tercero. Vamos a hablar con el tercero en de la terna, con Samuel Sánchez. Samuel, aquí en COPE acaba de hacer una denuncia a Purito sobre lo difícil que ha sido esa llegada, lo peligrosa y que es denunciable.
Hombre, por lo menos protestable. Yo creo que hay que pensar un poquito más en la seguridad. Puedes poner llegadas enrevesadas, pero aquí la gente estaba demasiado cerca nuestro y que te saquen una mano es fatídico. Te puedes caer y te puedes matar. Pero bueno, esto es el ciclismo, son gajes del oficio, toda profesión tiene riesgo y esta tiene esto.
¿A partir de mañana comienza otra vuelta?
Sí, yo creo que van a entrar otra vez otro tipo de actores y bueno, esperemos estar ahí con ellos.
Joaquín ha amenazado con un plante.
Hombre, es que era para pensárselo un poquito, es que era un poquito complicado porque muy enrevesado, mucha rotonda y luego corremos mucho.
Gracias, Samuel. Bueno, pues nada, aquí hemos escuchado a los protagonistas, sin duda.
Muchísima gente, la vuelta tiene que llegar a sitios como este, pero bueno, los ciclistas que son los actores de esto también tienen sus razones. A ti, Pereiro, que has vivido los últimos kilómetros en el coche, yo ya te lo decía que era un territorio muy complicado para la persecución, pensando que a lo mejor en los últimos 15 kilómetros habría una escapada que echar abajo, pero sí que es verdad que, hombre, todo se estrecha. Los pueblos aquí son como son, pues no son de otra manera. La zona aquella del pavé, la acera aquella que tú decías que casi se tragan los dos fugados. En fin, lo que hay que hacer es, digo que entiendo todo lo que digan los ciclistas, que para eso son los que están ahí. Yo no he montado mi vida en bicicleta y para mí tienen todo el respeto, bueno, del mundo. Pero hay que protestar aquí y en otros sitios, en todos los lados, ¿eh? Que yo he visto en el Tour también llegadas ratoneras.
Mucho peores que esta, con muchísima diferencia. Es verdad que aquí el gran problema encima es lo que desliza todo esto. El público también estaba ahí. Y yo solo digo una cosa, un ciclista como Purito, que ama la vuelta, que viene aquí a darle 100% en la montaña.
Si dice eso es porque lo
siente. Si dice eso, Purito, no es para darle un palo a la Vuelta a España, sino porque realmente ha visto mucho peligro en el día de hoy.
Yo, bueno, si me permitís terciar,
por favor.
Coincido casi en su totalidad con Óscar Pereiro. Es evidente que la crítica de Purito está absolutamente motivada y es absolutamente lógica y, desde mi punto de vista, lícita. Pero coincido también contigo en otra cosa, Eri. Decir aquello de... Yo creo que ha patinado en algo. Decir aquello de... A ver si los periodistas decís... No. Quien tiene que decirlo son los corredores. No solamente en este caso, sino en muchos otros casos más que han ocurrido en relación con un montón de cosas. Y no son todos los que han hablado, ni muchísimo menos la mayor parte de los que
madre
han hablado.
Madre mía, están llegando aquí 30 corredores.
Ha hablado Purito, ha hablado Samuel y ahora ha hablado uno también de los hombres interesados que hemos visto en cabeza. Iván Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, Purito ha hecho un momento en COPE, ha denunciado que esta llegada es inadmisible, que se ha hablado incluso de la indignación de algunos de vosotros del pelotón por cómo se ha llegado aquí, que incluso se amenaza con un plante. ¿Cómo ha sido esta llegada tan difícil, de verdad?
Bueno, yo creo que esto también es sacar un poco los pies del tiesto. Creo que entiendo un poco lo que dice Purito, porque, a ver, no le falta razón. Pero también es cierto que los corredores somos profesionales y muchas veces está en nosotros la capacidad de acelerar o frenar. En este caso hoy la carrera se ha acelerado porque todo el mundo quería estar colocado, ¿no? Al principio de carrera, por ejemplo, Basso hablaba para ver si los hombres importantes de la general eran capaces de ponerse de acuerdo y colocarse un poco en posiciones traseras para evitar riesgos, ¿no? Dejar a los sprinters que vayan delante. Pero eso es inviable. Y a ver, muchas veces estamos acostumbrados a correr en el extranjero, Bélgica, Italia, llegadas muchísimo peores y no nos quejamos, ¿no? Porque creo que no es lugar la Vuelta a España para quejarse. Lo que sí que tenemos es una asociación internacional de ciclistas que sí que sería importante que viera estos recorridos, porque creo que un día como hoy se puede perder la Vuelta a España y no ganar.
¿Ha sido Basso quien ha propuesto todo esto al principio de la etapa, sabiendo lo que venía o porque lleva mosqueado toda la semana?
No, esto son cosas que se hablan siempre entre corredores, pero no aquí en la Vuelta a España. En el Tour de Francia también lo hablamos y en cualquier otra carrera donde hay, se sabía que hoy iba a ser un día complicado, pero bueno.
Pues tendréis que hablarlo entre todos, ¿no? Con la organización también.
Hombre, no cabe duda que lo hablaremos. Esta mañana, por ejemplo, nosotros tenemos muchísima relación con Abraham, ¿no? Olano ya nos dijo que era una llegada muy complicada en un WhatsApp esta mañana. Es así, ¿no? Yo, la verdad, que cuando lo he visto la primera vez, digo, esto es una vergüenza que metan un recorrido así, porque creo que no hay alternativo. Pero también yo creo que muchas veces el ciclismo, por desgracia, vende el morbo, el espectáculo, y esto es lo que, desgraciadamente, la gente quiere ver.
Gracias, Iván.
Es curioso que Olano avise del peligro de una llegada que seguramente ha diseñado
ha
él.
Sí, pero para eso están
le
los ciclistas
votado, pero hace 15 días.
Sí, pero para eso están los ciclistas para decidir si bueno, pues si tienen que
claro.
frenar o no. Lo que pasa que bueno, al final Purito se va a quedar solo. Yo creo que bueno, pues al final siempre hay alguien que bueno, pues no le importa ese tipo de final y bueno, pues los unos por los otros al final lo claro. único que no hacen nada, que hacen una polémica y nada más, pero es yo que, creo que Purito se va a quedar solo.
Perdona, es que dentro
a ver Quique, compañeros, venga. Vamos haciendo un poco de seguir la noticia. Javier Guillén, buenas tardes, director de la Vuelta a España.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay una explosión aquí en COPE por una denuncia que ha hecho Joaquín Rodríguez hace un momento en nuestra antena, diciendo que es inadmisible esta llegada, que se habla de un plante en el pelotón. Iván Gutiérrez acaba de decir que Iván Basso ha planteado también durante la carrera que se pusieran todos en cola de pelotón para evitar riesgos. ¿Qué dice la Vuelta de esto?
Bueno, pues me estoy enterando ahora. Nosotros tomamos todas las medidas de seguridad. De hecho, yo creo además el hecho de que se haya hecho un primer paso pues también servía un poco para conocer la llegada. Evidentemente, yo creo que no merecemos ese tipo de acción y bueno, pues me estoy enterando ahora, vamos a verlo. Yo creo que no estamos para hacer plantes, creo que son momentos muy complicados. La etapa de mañana es una etapa importante como todas las que quedan, pero bueno, desde luego me voy a informar, voy a tener más conocimiento porque bueno, me lo estás contando tú, Quique.
Por eso, como te lo cuento yo, acabo rápido. Si se os ponen los ciclistas en contra, ya es para marcharnos para casa, ¿eh?
Que es un calentón, hombre.
Quique, bueno, que yo creo que tenemos que estar...
Os está escuchando, que es un calentón, dicen Pereira.
No, vamos a ver, dice, hasta el día que nos cansemos y nos plantemos. No ha dicho que vayan a hacer un plante. Sí que
bueno, pero
que...
si luego te dices que Basso ha hablado con la gente para
no, pero no solo se refería al día de hoy, se refería a que los sprints cada vez están siendo más peligrosos y era un poco el acuerdo entre todos los líderes de la carrera para cuando se esté acercando a la línea de meta que dejen trabajar equipos ciclistas. Eso se lleva hablando desde hace 15 años que ya competía yo. Yo no creo... A ver, un ciclista cuando va en bicicleta, como dice el otro, el que tiene culo tiene miedo. Hoy han pasado miedo porque el recorrido pues era como era, pero también hay que... Yo creo que hay que sacar la balanza que dice Samuel. Cuando estamos corriendo el Tour de Flandes, cuando estamos corriendo el Tour de Batucharán, cuando estamos corriendo en el Tour de Francia, a ver, las quejas para todo el mundo. Y en el día yo creo que no hay que darle más importancia. Purito más esta carrera y hizo una crítica sin modo despectivo a la Vuelta a España.
Bueno, pues nada, Javier, eso es lo que hay.
Bueno, desear y esperar que...
Que se pase el calentón.
Así. Sí, y sobre todo también que hay que escuchar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, nos informaremos. En cualquier caso, bueno, tendré una reunión con los directores técnicos para ver si tenemos algún tipo de llegada, bueno, que pudiera necesitar algún refuerzo de seguridad o de advertencia, que por lo que conozco creo que no. Pero en cualquier caso, bueno, pues desear que sigamos en la carrera, bueno, pues en los términos competitivos que estamos disfrutando.
Y con ahora. La de gente que hemos visto hoy por aquí, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, la noticia, desde principio a fin, en el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias. Enseguida, porque no lo hemos hecho, vamos con las clasificaciones y lo hacemos, como siempre, en la cadena COPE con Fosprin. ¿Qué es Fosprin? Pues es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesita para rendir más, para que te sientas mejor. Fosprin, de Soria Natural. Fosprin, lo puedes pedir en tu...
supermercado.
Herbolario.
Ah, Herbolario, verdad.
Bueno, en algunos supermercados también lo he visto.
Por
yo.
Eso te he dicho.
Fosprin, de Soria Natural. Y si compras Fosprin, te llevas de regalo un práctico neceser multiusos. Para... ¿Tú para qué usas el neceser? No me lo digas.
No, para llevar cepillo de dientes, la pasta...
Por ejemplo, es multiuso.
Las cosas de aseo y de vez en cuando los billetes para que no me los robes tú.
Fosprint de Soria Natural, tu energía al instante. La clasificación general la añade esta etapa, después de esta etapa, que ha ganado el checo Zdeněk Stybar y que ha sido tan polémica.
Pues de manera oficiosa no hay cambios. Nibali sigue de líder con 3 segundos sobre Chris Horner. Nicolás Roche es tercero a 8 segundos. Aymar Zubeldia cuarto a 16, a 21. Alejandro Valverde quinto, sexto Kiserlowski a 26, a 28. Rigoberto Urán séptimo, octavo Dani Moreno a 31, noveno Rafa Almaica a 38, décimo Roman Kreuziger a 42 segundos.
Ahora tendremos que cifrar la pérdida definitiva de Daniel Martin, del ciclista, del jefe de filas
del
conjunto
medio, seguro,
¿eh? Garmin. Estoy ahora mismo buscándolo. No, de momento no está actualizada la clasificación con la entrada de Daniel Martin, que habrá entrado a más de 2 minutos y medio, seguro, porque no está todavía en el intranet de la vuelta la entrada con el transponder de Daniel Martin, que es el perjudicado de la jornada, de esta jornada peligrosa para ciclistas como Purito Rodríguez. Hemos vivido toda la polémica en la antena de COPE. ¿Tú, Freire, quieres decir algo, apuntar algo sobre
bueno,
eso?
Yo creo que comentabais un poco o comentaban que también en otras carreras son muy peligrosas. Lo que está claro es que el Tour de Flandes es muy peligroso, pero es otro tipo de carrera. Al final, pues siempre llegan 3-4 corredores a un grupo muy pequeño. Yo creo que en una Vuelta a España no se debe decidir por los recorridos, sino por la calidad de los corredores.
Pues nos vamos hacia el tríptico andaluz, como dice Kike Iglesias. Esta etapa ya es en Andalucía, pero tenemos 2 llegadas en alto, más la llegada en cuesta el próximo domingo en Valdepeñas de Jaén. Mañana tenemos una etapa de 166 kilómetros, 600 metros entre Jerez de la Frontera y el Alto de Peñas Blancas en Estepona. Peñas Blancas es un ascenso de 14 kilómetros y medio con una pendiente media del 6,6, pendiente máxima del 12,5. Mañana sí que sí, a lo mejor alguno ya se empieza a desenganchar, porque recuerdo que tenemos, creo que son 34 ciclistas en 2 minutos en la clasificación general.
Bueno, yo creo que mañana, aparte de ver ya un poquito a Nibali, a Purito y a Valverde, un poquito cómo van a gestionar la carrera ya desde el primer o segunda etapa de con un puerto realmente de primera categoría, veremos lo que hablamos, ¿no? Si las sensaciones que está un poco aportando Vaso en carrera son tan buenas como realmente dicen algunos corredores, si Samuel Sánchez vuelve a engancharse a carrera, si Rigoberto Urán también puede tener sus opciones de pelear por el podium. Yo creo que mañana vamos a definir un poquito el grupo de corredores que vamos a tener delante de aquí hasta el final de la Vuelta a España.
Algo más que destacar de esa etapa, Laña, el puerto de Peñas Blancas, que es de primeras, el que hay en la jornada.
Es el único que hay, y bueno, aunque tú dices la pendiente media, por kilómetros es del 12,5, hay rampas de hasta el 15%. Y aunque se habla por un lado de tormenta, la predicción meteorológica, en otros casos que yo he consultado, no habla precisamente de que vaya a haber lluvia, sino más bien todo lo contrario, sol y posiblemente viento de espalda en la ascensión final a Peñas Blancas.
Pues lo estaremos contando aquí en la antena de la cadena COPE. Vamos a llegar enseguida a las 6:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. Algo más desde la línea de meta. Bueno, ya algo más, Quique, sería ya para el Pulitzer, macho, porque te has hecho la noticia del principio hasta el final con todas las versiones.
Eres bueno, ¿eh?
Sí, señor. Ahora estoy viendo aquí a las azafatas Elisa y Patricia, diría yo. Mayotte blanco para entregar los premios, así que nada, estupendo. Estupenda vista la que estoy viendo aquí delante del podio.
¿Te gusta?
Sí, señor.
Pues voy para ahí ahora.
Vale.
Pues lo vamos a ir dejando por aquí, Quique Iglesias. Seguimos pendientes de cualquier tipo de reacción, aunque yo creo que ya hemos tenido lo que queríamos más, sí, en caliente.
Los corredores han marchado rápido, han dado media vuelta y se han ido a los autobuses, porque hay algunos que duermen como nosotros en Jerez, que está pues a unos 100 kilómetros de aquí.
En la línea de salida de mañana. Óscares, Freire, Pereiro, mañana nos escuchamos aquí en la transmisión de la que será la octava etapa de la vuelta. Hasta luego.
Hasta mañana.
Capitán Alañá, ¿algún apunte más o despedimos?
Simplemente de cara a la etapa de mañana. En las redes sociales alguien había dicho que ya a las 8 de la tarde de hoy quedaba cerrada la subida a Peñas Blancas. Parece ser que lo habían dicho en algún canal de televisión. Y acaban de tuitear que, según la policía de Estepona, la información que se ha publicado sobre ese tema no es correcta, es errónea. Y yo me quedo con una frase de Iván Gutiérrez. Quejarse, sí, en todos los sitios. Con eso me quedo.
El último apunte del capitán Alañá. Mario, la tarde es tuya. Te entregamos el testigo. Aquí ganó Zdeněk Stybar, sin cambios en la general, salvo la pérdida de Daniel Martin, que ha sido uno de los que se ha caído en este final peligroso para los ciclistas.